Hace pocas horas conocíamos una noticia que sorprendía e irritaba especialmente a los profesionales de la comunicación y el periodismo. Y es que el país ha decidido despedir a Miguel Ángel Aguilar días después de que The New York Times publicase un artículo crítico con la prensa española en el que participaba el periodista. Este artículo describía la legislación restrictiva del gobierno contra la libertad de expresión y su impacto en los medios españoles. Así, Miguel Ángel Aguilar comentaba que los periódicos están en manos de los inversores y sufrían de gran dependencia que afectaba a su credibilidad. Además, señalaba que trabajar en El País era el sueño de cualquier periodista, pero ahora hay gente que se va incluso con la sensación de que la situación ha alcanzado niveles de censura. Tras estas declaraciones, Aguilar fue despedido de este periódico en el que colaboraba desde hacía más de 20 años. Cabe destacar lo ridícula y significativa que es la decisión tomada por El País, que al ser acusado de censura se limita precisamente a quitarse del medio al acusador. Parece de chiste y roza lo inverosímil. Lo más correcto habría sido responder con otro artículo, intentando rebatir con argumentos sólidos las críticas del periodista. O eso es lo que cabría esperar de uno de los periódicos más veteranos de este país. Lo que no es de recibo es sacar una mordaza de la manga y dilapidar a todo aquel que no piense como tú. Pero tal vez lo que fue ya haya dejado de ser. Los tiempos cambian y el periodismo con ellos. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es jueves 12 de noviembre. En cuanto al tiempo, habrá estabilidad atmosférica y cielos despejados. Por la mañana, viento en calma y por la tarde, viento flojo de sureste. Tendremos una mínima de 13 grados y alcanzaremos una máxima de 21 grados. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y, como siempre, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. La UMH propone en marcha una prueba piloto para fomentar la actividad física. Tania Soto.
Una pausa saludable de 15 minutos para realizar ejercicios y desconectar del trabajo. Esta es la propuesta que la Oficina de Deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche realiza al personal de Administración y Servicios. Esta prueba piloto se realizará hoy de 11 a 1 en la sala de formación del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. La pausa se realizará en una franja de 2 horas en turnos de 15 minutos en grupos de 8 a 10 personas hasta que se complete el número total de cada servicio piloto.
Además, el Parque Científico publica un libro sobre experiencias de éxito en 20 empresas innovadoras del sector agroalimentario. Ángel Cerdá.
Innovación agroalimentaria, sectores de la nueva economía 20+20, es el título del libro que ha publicado el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con el Departamento de Economía Agroambiental de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y la Escuela de Organización Industrial, con la financiación además de los fondos FEDER europeos. El proyecto incluye experiencias de éxito de 20 empresas españolas del sector agroalimentario, entre las que se incluyen algunas vinculadas al Parque Científico de la UMH. La presentación del libro tendrá lugar hoy, a partir de las 7 horas, en el Auditorio de la Lonja de Orihuela, Alicante.
Pasamos ahora al panorama nacional. El Gobierno advierte de que 21 cargos catalanes pueden ser suspendidos.
Así es, el Gobierno de Rajoy pide en su recurso que se les haga un apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones a 21 altos cargos catalanes. Entre ellos se encuentra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y el presidente en funciones, Artur Mas. Este recurso se hará en virtud del artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que alude al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. En el texto, el Gobierno solicita al Constitucional que imponga a Forcadell a los miembros de la Mesa y al secretario general del Parlamento, de Cataluña. La prohibición expresa de admitir a trámite, ya sea en toma de consideración o para debatirlo o votarlo.
Y Artur Mas busca el apoyo de la CUP con un Gobierno con 3 vicepresidencias.
El presidente en funciones del gobierno catalán, Artur Mas, se ha reunido con la izquierda alternativa durante 3 horas. En esta reunión, el líder de la CUP, Antonio Baños, ha reiterado que volverán a votar en el mismo sentido por donde iban. Durante el encuentro, Mas ha ofrecido estructurar el gobierno con 3 grandes vicepresidencias en un último intento de satisfacer a la CUP, que pide un ejecutivo coral. Se trataría de mantener a Mas como presidente, pero cediendo las competencias ejecutivas a Oriol Junqueras, Neus Munté y al independiente Raúl Romeva. El primero sería vicepresidente económico, la segunda vicepresidenta del área social y el tercero vicepresidente de Relaciones Internacionales.
Vamos ahora con las informaciones del ámbito internacional. Estados Unidos ofrece 27 millones de dólares de recompensa para atrapar a los líderes de Al-Asad.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que ofrece unos 25 millones de euros para localizar a los 6 líderes principales de la organización terrorista somalí. El Departamento de Estado ha declarado que ofrece su cifra máxima por información sobre Abu Ubaida. Ofrece hasta 6 millones para localizar al que ha sido líder de la organización desde septiembre de 2014. El resto de líderes han participado en la organización de ataques contra el gobierno somalí y objetivos occidentales. Han colaborado con el reclutamiento y entrenamiento de combatientes, así como en el control de la red financiera. En 2011, la Unión Africana expulsó a sus tropas de la capital de Somalia. No obstante, Al-Shabaab no ha cesado sus ataques, puesto que aún posee zonas de control.
La Unión Europea y África ofrecen de forma conjunta una respuesta ante la migración.
Los líderes de la Unión Europea y de los países africanos han acordado compartir responsabilidad y respuestas para detener la llegada de inmigrantes irregulares a la comunidad. Los líderes de las regiones han negociado un plan de acción para cerrar las vías de entrada ilegal a Europa. Federica Mogherini, la alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, ha declarado que no es posible poner muros en el mar. Además, ha solicitado la voluntad de trabajar de manera conjunta, ya que se trata de regiones independientes. La presidenta de la Comisión de Unión Africana ha incidido en que las mafias que trafican con los inmigrantes son un enemigo común. Además, le ha pedido a Europa que esté abierta a la llegada de inmigrantes legales.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus, en Elche.
El ayuntamiento muestra su firme negativa ante el nuevo caso de violencia machista sucedido en el Altet.
Se constituye la mesa de patrimonio de concejales para esta legislatura.
En Orihuela,
la Consellería de Vivienda reduce casi un 40% de media el precio de las viviendas protegidas vacías.
En San Joan d'Alacant,
el Ayuntamiento de San Joan patrocina el segundo trofeo infantil juvenil de karate Sud-Tocan para el próximo día 15 de noviembre.
En Altea,
el alcalde de Altea, Jaume Llinares, reubica las obras del tram para evitar las molestias.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Tania.
Gracias, Ángel.
Nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Son las 9:37 y vamos a conocer qué noticias nos traen las portadas de hoy. Fran López, muy buenos días.
Muy buenos días. Así es, comenzamos el repaso a las portadas en este jueves 12 de noviembre. Comenzamos, como siempre, con las portadas digitales y con el Confidencial, que destaca en portada que el clan Puyol puso su red de blanqueo al servicio de otras grandes fortunas del país.
Pues sí, al parecer puso su maquinaria de blanqueo al servicio de otras grandes empresas catalanas y al parecer también de nivel de ámbito nacional.
Sí, cuando hay un caso de corrupción parece que siempre se corrompen solo una parte y parece que se extiende la red y se está intentando eso, desgranar un poco la red de corrupción que había en el clan Puyol. También destaca la portada del Confidencial un caso curioso que es la extensión comercial de Kim Jong-un del régimen de Corea del Norte en España. Parece que lo está intentando con un aceite de chufa.
Sí, ahora quiere venir a hacer horchata aquí.
Kim Jong-un en Valencia. Y parece que quiere acabar con un resort comercial tipo Meliá.
Pues ya tenemos la horchata de la Alboraya de Valencia muy buena. No, creo que no hace falta tampoco a Kim Jong-un aquí para esto.
Yo creo que tampoco, pero es importante destacar un peso, es pequeño, pero hay un peso, cierto peso comercial de Corea del Norte en España. 800.000 euros son los que se importan de Corea del Norte en materias primas y 500.000 en textil, o sea que la presencia comercial es pequeña de Corea del Norte en España, pero existe.
Sí.
También pasamos a Infolibre, el segundo diario de hoy, diario digital. Destaca que 3 ex jefes del ejército pasaron a empresas del sector de la defensa sin reposes del gobierno.
Aparecer entre 2006 y 2009, 3 altos cargos del ejército dejaron la vida militar por la empresa, sin ningún tipo de traba por parte del gobierno y del ejecutivo.
Lo comentamos por el tema de Julio Rodríguez, que se pasó de la defensa, aunque no estaba en activo, al partido Podemos y ha desembocado en varios conflictos, varias polémicas por el caso de la actuación, no parece muy premeditada del gobierno en caso de la actuación posterior. También destacamos de Infolibre, los dedazos se multiplican en las listas electorales a pesar de las promesas de democracia interna.
Sí, y en la fotografía vemos a Irene Lozano y a Toni Cantó, que está por Ciudadanos. Irene Lozano, que ha fichado por el PSOE.
También Julio Rodríguez, que pasó a Podemos, son personas que han entrado directamente a las listas sin pasar por los procesos de democracia interna planteados por los partidos. Pasamos al Español, que trata el tema de Cataluña. Mas desoirá al Tribunal Constitucional y tirará hacia adelante con la independencia.
Pues sí. Parece que el Tribunal Constitucional ya ha advertido que suspende el proceso soberanista, pero más parece que sigue adelante.
Sigue adelante si contara con el apoyo de la CUP, que parece que por el momento no es así, aunque hoy se reúnen de nuevo para...
Ayer se reunieron ya.
Sí, se reunieron ayer y hoy es cuando se realiza la proclamación supuesta del presidente, la investidura, que parece que tampoco va a dar su fruto, pero
pues
veamos.
Esta semana tenemos Cataluña total, aquí en Buenos Días.
También destacamos de la portada del Español. El Constitucional ve más lejos que nunca, suspende la resolución y apercibe de responsabilidad penal a 21 cargos de la política catalana.
A Forcadell, a Mas y al resto de 19 cargos catalanes que han llevado a cabo este proceso soberanista.
También un espacio pequeño para esta negociación de la CUP con Mas. Mas cede en vano a las pretensiones de la CUP.
Parece que quería quitarse poder como presidente y ceder a Junqueras o a Romeva, pero la CUP dice que no le parece suficiente.
Hay alternativas, presidencia coral, presidencia honorífica, como veremos en otra portada también, pero veamos cómo no hay demasiado fruto de momento en esa negociación. El diario.es destaca en portada: la empresa Aircross ocultó durante años que había contaminado con tóxicos un acuífero en Huelga. En Huelva, perdón.
Sí.
Es importante esta noticia, aparte del caso de contaminación, que también lo es, sino por el hecho de cómo se ha difundido, cómo se ha obtenido la información de la noticia misma. Ha sido a través de la plataforma Filtrala, que tienen en común el diario.es, la revista Mongolia, el periódico Diagonal y La Marea, a través de una información ciudadana, es una especie de buzón ciudadano donde puedes meter tus quejas y los diarios lo procesan y luego lo publican.
Escuchar a los ciudadanos en estos nuevos medios.
Así es. Y pasamos por último ya a teleelche.es, al diario local de Elche. Destaca en portada: detienen a un hombre tras disparar a su mujer en el Altet. Fue con una escopeta, como se produjo este caso de una agresión, vamos. La mujer se encuentra en un pronóstico reservado, aunque fuera de peligro.
Bueno, pues llevamos una semana negra en cuanto a víctimas de violencia machista y la verdad es que es lamentable esta situación.
La verdad que sí. También destacamos de la portada de teleelche.es una reivindicación del Partido Popular al gobierno de Elche. Denuncian falta de transparencia municipal, es decir, que no facilitan la información en los plazos marcados a otros grupos de gobierno, a otros grupos de la corporación que no forman parte del gobierno, digamos. Y también del Partido de Elche, que pide más inversiones para mejorar los barrios. Por último, finalizamos el repaso de la portada de teleelche.es con la noticia de que la pide al Pleno que incluya una moción para acabar con las hipotecas abusivas.
Pues vamos con las impresas ya, que traen monotema hoy, Cataluña.
Sí, como no, pasamos al papel. El País destaca en portada: el Constitucional advierte de su ilegalidad a Mas y Forcadell. También destaca en portada: la alianza de izquierdas a punto de llegar al gobierno de Portugal. Y por último, a través de del caso de la famosa Instagramer que se dejó la cuenta, lo habéis conocido, es una noticia de una famosa, un famoso perfil de Instagram que se dejó la red social por el abusivo control que tenían sobre sus publicaciones. Titula El País: ¿hay vida fuera de las redes sociales? Se plantea esta temática.
Es un debate interesante hoy en día, la verdad.
Después de la polémica. Pasamos a El Mundo, que destaca: el Tribunal Constitucional señala a los secesionistas.
Pues lo mismo, que lo ha suspendido el proceso soberanista y ha advertido a los secesionistas de que puede tener consecuencias legales contra ellos.
También una noticia curiosa: la autoridad fiscal denuncia a Montoro ante la audiencia, acusa a Hacienda de vulnerar su independencia al obstaculizar su control de las cuentas públicas, impidiéndole acceso directo a los datos económicos. Y por último, un reportaje del Mundo de los controles antidrogas de la frontera mexicana y titula de patrulla con los héroes de la batalla contra los narcoestados mexicanos.
Vamos con ABC.
Si El Mundo decía que el Constitucional señala a los secesionistas, es ABC mismo quien señala a estos miembros del Parlamento catalán y juega un poco con el símil del juego este de quién es quién, ¿sabes qué juego es?
Sí, el juego
de mesa con las caras levantadas, pues es igual la portada de ABC.
Con todos estos acusados, con los 21 acusados catalanes.
Con todas las caras con el nombre debajo, como si fuera un esquema, y titula: el Constitucional avisa de las consecuencias penales de seguir con la desconexión.
Vamos con La Razón.
La Razón titula: el Constitucional suspende la moción soberanista y la Generalitat se declara en rebeldía. Y también la CUP dirá hoy que no a más, pero le hará presidente honorífico antes del 20 de diciembre.
Pues veremos a ver qué sucede antes del 20 de diciembre.
Pues sí, veremos. La Vanguardia, como siempre, opta por un titular más informativo. El Constitucional paraliza la resolución de ruptura y advierte a 21 cargos. Uh-huh. Y también que el tesorero de Convergencia sale de prisión con una fianza que, ojo, paga el partido.
Sí, 250.000 euros de fianza que ha pagado el propio partido. Ellos verán lo que hacen.
Un hecho bastante insólito.
Sí.
Pasamos ya al ámbito local. La Verdad de Alicante titula que las asociaciones de padres vaticinan un caos en las ayudas para libros de texto.
Uh-huh.
Y también el caso de violencia machista del Alte, del de la escopeta,
sí.
Ya hemos visto.
Sí.
La violencia machista golpea de nuevo a la provincia.
Uh-huh.
Acabamos con la información que titula: el Constitucional suspende por unanimidad la resolución independentista de Cataluña. Como no un ámbito nacional, perdón,
sí,
a un ámbito local.
Últimamente la información está optando también por el tema de Cataluña para llevarlo a portada.
Y acabamos con dos noticias. La presencia inglesa en la provincia, sobre todo en Benidorm y Alicante. Los ingleses se preparan para el partido. Vemos la foto a tres columnas de un inglés haciendo una pose de culturista en un bar con innumerables botellines de cerveza en las mesas. Y también, por último, IFA apuesta por el colectivo gay para impulsar Firanovios.
Pues muchas gracias, Fran, por traernos lo más destacado de las portadas. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 12 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones en Pintor Baeza, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Además, en el Instituto Virgen del Remedio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
En Elche, en el Hospital General, hospital de día, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que nos trae como cada semana las novedades del cine. Buenos días, Juanma.
Buenos días, Rebeca.
Pues vamos a comenzar con los estrenos de la semana, porque creo que nos traes muchos hoy, ¿no?
Así es, Rebeca. Esta semana traigo más estrenos que nunca. El más apetecible, a priori, es Sicario, el nuevo trabajo de Denis Villeneuve, director de ese peliculón llamado Prisioneros. La historia nos sitúa en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, donde el narcotráfico campa a sus anchas. Kate es una agente del FBI reclutada para ayudar en esta creciente guerra y su misión es erradicar un cartel de la droga responsable de los asesinatos de varios miembros de su equipo. La cinta ha recibido grandes elogios por parte de la crítica y su reparto cuenta con nombres como Emily Blunt, Benicio del Toro o Josh Brolin, así que hay motivos de sobra para verla. Otro estreno potente es Straight Outta Compton, que ha sido uno de los grandes taquillazos del año en Estados Unidos. La película sigue la trayectoria del mítico grupo de hip-hop N.W.A. y cómo este revolucionó para siempre la música y la cultura popular al contar al mundo cómo era realmente la vida en el gueto. Dirige Gary Gray y protagonizan, entre otros, Kate Stanfield, Aldis Jock, Jason Mitchell y Paul Giamatti. Muy buena pinta tiene también El Clan, la película preseleccionada por Argentina para los próximos Oscar. La cinta, dirigida por Pablo Trapero, está basada en el caso policial del Clan Puccio, un siniestro clan dedicado al secuestro y al asesinato que conmocionó a la sociedad argentina a principios de los 80. Desde Islandia también nos llega Rams, el Valle de los Carneros, la historia de dos hermanos que no se hablan desde hace más de 40 años y que deberán unir sus fuerzas para salvar su bien más preciado, que es su rebaño de carneros. Esta película fue una de las grandes triunfadoras de la última edición del Festival de Cannes, así que no hay que perderla de vista. Y terminamos con Deuda de Honor, dirigida y protagonizada por Tommy Lee Jones junto a Hilary Swank. La historia transcurre en Nebraska en el siglo XIX. Mary es una solterona que ha sido elegida por la iglesia para trasladar a tres mujeres con problemas mentales, consideradas unas lunáticas, hasta un lejano refugio. Para ello contará con la ayuda de Briggs, un delincuente al que salva de la horca con la condición de que le ayude en su misión.
Pues no será por falta de estrenos, desde luego. ¿Cuál has visto tú esta semana?
Pues esta semana he visto Sinister 2, Rebeca. La semana pasada, como recordaréis, hablé muy bien de la primera entrega, que para mi gusto es una de las películas de terror más interesantes de los últimos años. Y lamentablemente esta secuela no ha sido tan bien recibida por la crítica y la verdad es que tenía que haberles hecho caso porque está muy lejos del nivel de la primera. Sustos facilones, archirrepetidos, previsibles, tópicos por un tubo, incongruencias, personajes sin carisma... En fin, quitando un par de escenas que están más o menos logradas, el resto es totalmente olvidable y prescindible. Lo único que puedo hacer es, una vez más, recomendar encarecidamente la primera parte, que merece mucho la pena, y que os quedéis con el buen recuerdo que os deje esta, ya que esta secuela no le hace ninguna justicia.
Pues lo vamos a tener en cuenta, Juanma. ¿Y cómo ha ido la taquilla de esta última semana?
Pues como se preveía, Spectre ha entrado en lo más alto de la taquilla española, pero sin arrollar. La cinta ha recaudado 2,8 millones de euros, quedando por detrás de las cifras que lograron las dos anteriores entregas. Por su parte, Sinister 2 y Dragon Ball Z, los otros dos estrenos que se han colado, lo han hecho con unos números bastante decepcionantes, rondando ambas los 160.000 euros. De este modo, el top 5 de la semana queda con Spectre en primer lugar, seguida de Hotel Transilvania 2, Marte, El Becario y Truman.
Truman, la recomiendo. Sí. Todo el mundo debería ir a verla. Y para terminar, ¿alguna noticia que destacar esta semana?
Sí, vamos con ellas. Hace pocos días conocíamos los nominados de los premios del cine europeo, cuya ceremonia tendrá lugar el 12 de diciembre. Youth, de Paolo Sorrentino, es la cinta que más candidaturas acumula, con las de mejor película, guión e interpretaciones masculina y femenina. Le sigue Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia, de Roy Anderson, y Langosta, de Yorgos Lanthimos, ambas con 3 nominaciones. Además, la actriz catalana Laia Costa está nominada por su interpretación en la alemana Victoria, de Sebastian Schipper, siendo la única presencia española en los premios fuertes de este año. Vamos ahora con una historia bonita a la par que triste. Daniel Fleetwood era un fan de Star Wars, cuyo último deseo era ver El despertar de la fuerza, ¿no? La nueva película de la saga. La película se estrena el 18 de diciembre y los médicos le aseguraron que no llegaría vivo a esa fecha. El caso dio la vuelta al mundo y arrancó una petición a través de las redes sociales para que este fan pudiera ver el nuevo episodio cuanto antes. Pues el joven de 32 años falleció hace un par de días, pero consiguió cumplir su deseo, ya que el mismísimo J.J. Abrams, el director de la película, se puso en contacto con él y le dejó ver una copia de la cinta aún sin terminar. En fin, una historia agridulce, pero al menos el chico pudo cumplir su último deseo y la verdad es que ha sido todo un detallazo por parte del elenco de Star Wars.
Pues sí, la verdad es que yo cuando vi esta historia me estremeció y pensé que era un detalle muy bonito, muy por parte de los creadores de la película.
Y tenemos que cerrar con otra triste noticia, porque despedimos a Gunnar Hansen, recordado por haber dado vida al mítico Cara de Cuero en La Matanza de Texas, que nos ha dejado a los 68 años víctima de un cáncer de páncreas. Que descanse en paz.
Pues sí, que descanse en paz. Muchas gracias, Juanma, por traernos lo más destacado del cine. Y como siempre, animamos a los oyentes a que acudan a las salas esta semana porque hay mucho que ver. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Vamos a conocer ahora las novedades de ciencia y tecnología. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Rebeca.
Empezamos por las noticias. El Fondo Mundial para la Naturaleza alerta del peligro de extinción de varias especies por el cambio climático.
El Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, ha emitido un informe en el que alerta del peligro de extinción que sufren varias especies de animales por el cambio climático. Según sus cálculos, entre 1970 y 2010, las poblaciones de animales vertebrados se han reducido en un 52%. Debido al daño a los ecosistemas producido por la acción humana, deforestación, emisión de gases nocivos procedentes de la combustión, contaminación de las aguas, etc. El Fondo Mundial advierte que, de no revertir esta tendencia, en pocos años se producirá la sexta extinción masiva en la historia del planeta. Entre las especies que el WWF ha listado como más amenazadas se encuentran la abeja, el elefante africano, el oso panda, el oso polar, la ballena azul y, por supuesto, el ser humano. El Fondo Mundial para la Naturaleza nos incluye en la lista de especies amenazadas para concienciarnos de que el daño que provocamos en la naturaleza nos revierte directamente a nosotros.
Pues una noticia alarmante y también triste por todos estos animales y además has dicho el ser humano.
El ser humano, así es, para concienciarnos de que de hecho todo lo que hacemos mal nos revierte
a nosotros también. Otra noticia, el gasto en I+D se recupera poco a poco tras la crisis en los países de la OCDE.
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la inversión en investigación y desarrollo está recuperando el nivel tras la crisis económica iniciada en 2008. El presupuesto en I+D se ha incrementado de media en un 3% en los países de la OCDE. Una de las excepciones a esta mejoría es España. Desde 2010 se ha reducido en un 10% la inversión en investigación, lo que nos sitúa bastante por debajo de la media de los otros países. Dentro del mismo informe, la OCDE advierte de una tendencia a la concentración empresarial. Apenas 2.000 empresas en todo el mundo controlan el 90% de la inversión en I+D y el 66% de las patentes que se emiten. La inversión pública en investigación sigue lastrada por los ajustes presupuestarios de los distintos gobiernos a causa de la crisis. Otro punto destacable del informe es el avance de China, que es el segundo país del mundo que más invierte en ciencia e investigación. Solo por detrás de Estados Unidos se viene superado ya a la Unión Europea.
Pues una pena esta noticia, ya que el gobierno debería destinar como primordial dinero a la investigación y también a la sanidad. Deberían ser esos dos puntos primordiales y es una pena que este informe. Otra noticia, Google lanza en España el Nexus 5X, la renovación de su smartphone más exitoso.
La división móvil de Google ha confirmado el lanzamiento en España de su móvil más exitoso, el Nexus 5S. Este nuevo smartphone es el sucesor del Nexus 5S, uno de los terminales más vendidos de la compañía. Como novedad principal está la inclusión de un botón de desbloqueo por huella dactilar. Además, el Nexus 5S sufre una completa renovación interna, con un procesador Snapdragon 808, pantalla IPS de 5 pulgadas, 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, además de Android 6.0 Marshmallow, la versión más reciente de este sistema operativo. La cámara también mejora considerablemente usando un sensor más luminoso con una resolución de 13 megapíxeles. Podremos adquirir este nuevo Nexus 5X por un precio de 479 euros.
Y ya está a la venta el iPad Pro, la nueva versión de la tablet de Apple.
Desde este miércoles se puede comprar en España la nueva tablet de Apple, el iPad Pro. Esta versión, orientada al trabajo, incluye importantes novedades respecto al iPad normal. La pantalla pasa de 9,7 a 12,9 pulgadas. El procesador es el potente A9X de 64 bits y la memoria RAM es ahora de 2 GB. Además, se han lanzado una serie de accesorios para aumentar la productividad. El primero es el Apple Pencil, un lápiz táctil con sensor de presión. Y el segundo es el Smart Keyboard, un teclado que facilita la labor de escribir largos textos en la tablet. El precio del iPad Pro va desde los 879 euros en su versión más básica hasta los 1.229 para la versión con 128 GB de memoria. Respecto a los accesorios, el Apple Pencil tiene un precio de 109 euros, mientras que el Smart Keyboard costará 179.
Y además hay novedades en Twitter. El me gusta sustituye al favorito y se introduce la posibilidad de hacer encuestas.
La red social Twitter ha introducido recientemente importantes cambios en su interfaz. Uno de estos cambios es la posibilidad de enviar tweets con encuestas, en las que los usuarios podrán elegir entre dos opciones distintas. Al acabar el periodo de validez de la encuesta, los usuarios que hayan votado recibirán una notificación para conocer el resultado de las votaciones. Otra importante novedad es el cambio que se ha realizado en el botón de favoritos, que ahora se llama me gusta y tiene forma de corazón en vez de estrella. Desde la red social justifican esta decisión en una mayor usabilidad, pues aseguran que el corazón es un símbolo universal más intuitivo para los nuevos usuarios. Ya ha habido quejas por parte de algunos usuarios que reclaman la vuelta del favorito, ya que es un icono que ha estado en Twitter desde sus inicios.
Pues bueno, nunca llueve a gusto de todos, pero también hay que innovar un poco.
Pues sí, la verdad es que sí.
Y un nuevo tipo de batería puede duplicar la autonomía de los coches eléctricos.
Un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge ha inventado un nuevo tipo de batería que puede solventar uno de los problemas más grandes de los coches eléctricos, su escasa autonomía. La nueva batería está formada por oxígeno y litio, a diferencia de las habituales de ion litio. Aunque se trata de un prototipo, la introducción de las baterías de oxígeno y litio en un coche eléctrico haría que recorriera más de 600 kilómetros con una sola recarga, más o menos el doble de la autonomía actual. Esto es debido a la alta eficiencia de la electricidad que se almacena, pues apenas se desperdicia un 3%. Los científicos encargados del invento afirman que aún quedan algunos fallos por pulir, como la necesidad de un circuito de oxígeno puro, que en un futuro podría sustituirse por aire, lo que abarataría, en gran medida el coste de la batería y la haría fabricable a gran escala.
Pues muchas gracias, Julián, por traernos las noticias más destacadas de tecnología y nos vemos el próximo jueves con más novedades.
Hasta la semana que viene.
Nosotros nos despedimos. Mañana vuelve el magazín con Marcos García. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega en los controles técnicos. Nada más, muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana. I knew I wouldn't forget you, and so I-